El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Política en Vivo con 27 grados en la temperatura en Providencia, día 31 de marzo, se nos fue el mes. Felipe Pozo Ruiz en sus estudios de Las Condes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás tú?
Bueno, aquí, po. Dándole.
¿Cómo estás? Bueno, como bien, po.
¿Cómo todos?
Es más entretenido. Bien, pues con ganas de que, bueno, no, nada, con haciendo lo que hay que hacer y trabajando como hay que trabajar en estas circunstancias. Sí. Es más entretenido ir a la radio igual, pues, pero ¿qué le vamos a hacer?
Yo me estoy oxigenando, pues imagínate el confinamiento. Oye, vamos a noticias principales, Felipe, ¿te parece? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que esta semana, mañana, pasado, vamos a llegar... Exacto. Vamos a llegar a 1 millón de contagiados y ya estamos con 40.000 muertos en el mundo. Solamente en Italia 12.000. Ha dicho también la OMS que no basta con el confinamiento, también hay que darle mucho seguimiento a los nuevos contagiados para poder aislarlos. Algo en lo que estamos fallando aquí en Chile, donde hemos llegado a una cifra de contagios de 2.738 y de 12 fallecidos. ¿Escándalos del día? Las ISAPRES suben sus planes en 4,5% promedio y nuevamente aglomeraciones en las municipalidades y en los centros para renovar el permiso de circulación, gracias a que al gobierno se le ocurrió recién al mediodía mandar un veto a la ley de prórroga de plazo para sacar los permisos de circulación, un veto sustitutivo. Pero a las 12 del día ya, quizás cuántas personas se habían contagiado en esta cuarta vez que gracias a una impericia y una falta de previsión del gobierno hay aglomeraciones que probablemente signifiquen mucho contagio. Oye, las cuarentenas, se levantó la cuarentena en la comuna de Independencia, hasta el jueves van a estar. Nadie tiene muy claro por qué, el alcalde está indignado, pero se suman a las 6 comunas de Santiago que van a permanecer hasta el 12 de abril en cuarentena, se suma Punta Arenas y se prorroga también Isla de Pascua y se suma desde antes también Temuco y Padre Las Casas. Algo interesante, una medida se ha limitado a 2 salvoconductos por RUT a la semana y eso es bien bueno porque a los que no han salido a la calle yo les aviso inmediatamente que está... Parece un domingo normal, con gente paseando, las mascotas, compras. No se ve una cuarentena muy en serio, así que bien saludable que limiten los permisos, los salvoconductos. Hubo una encuesta del Colegio Médico a todo el personal médico nacional y un 85% declara no tener protección suficiente para desempeñar su tarea. 78% de ellos se refiere específicamente a la falta de mascarillas. El tema carcelario está bien complicado porque mientras hay 9 sospechas de contagio en la expenitenciaría, hay un caso confirmado en la cárcel de Puente Alto. Y hoy día la Cámara rechazó esta ley que permitía cambiar las penas a reclusión domiciliaria para las personas mayores de 75 años. Lo que sí prosperó fue la ley de suspensión de contratos para mantener la relación laboral, pero hacer efectivo el seguro de desempleo, a cambio que entregó el gobierno una tasa de reemplazo mayor durante los tres primeros meses del 70%, un nuevo dictamen de la Dirección del Trabajo que sustituya el tan polémico dictamen de la semana pasada que permitía sencillamente dejar de pagar sueldos por caso fortuito. El Senado aprobó de manera unánime hoy día la rebaja de la dieta. Ahora, esto es la idea de legislar nomás en segundo trámite constitucional. El desempleo, y esto, ojo, antes de la crisis por el coronavirus, subió a 7,8%, lo que permite augurar a la CPC, según dijo, un desempleo de dos dígitos para el mes de marzo que termina. Y el Banco Central vuelve a bajar la tasa de interés, queda casi nada, 0,5%. Es cuanto puedo informar, mi querido Felipe, para que empecemos a comentar.
Ya, po. Oye, ¿por dónde partimos? Isapres.
Una industria que, en fin, qué inmoralidad. Ahora,
yo no sé ya a esta altura si es decir la inmoralidad o qué, pero fíjate que de acuerdo a los antecedentes que entrega la Fundación Sol, en 2019, o sea, el año pasado, tuvieron ganancias, es decir, utilidades después de pagarse todos los bonos, los sueldos, lo esto, lo demás, los viajecitos y todo lo demás, por 9.500 millones de pesos. Y vamos subiendo los planes, no da más eso, lo de la ISAPRE, no hay nada que hacerle. Bueno, ha reaccionado muy fuerte la clase en general. La senadora Yanna Proboste dijo no pierden oportunidad para lucrar, que la ISAPRE, y el senador Girardi también dejó que claro que la reforma que propone el gobierno no tiene piso, porque lo único que hace es darle un valor de oxígeno a la ISAPRE para que sigan abusando de sus afiliados. Por lo tanto, aquí se abre una nueva antigua brecha entre el gobierno y el parlamento.
Bueno, claro, el Parlamento, como tú hiciste ver, no ha logrado tramitar, o no ha querido, o no ha tenido en tabla el trámite de la reforma
del proyecto.
No tienen acuerdo porque el proyecto es considerado insuficiente, justamente porque mantiene varias de las arbitrariedades de las ISAPRES. Pero además a mí me llamó mucho la atención, Felipe, que el superintendente de ISAPRES dijera que está atado de manos en circunstancias que estamos en un estado de excepción constitucional que se llama catástrofe y que le permite al gobierno las afectaciones a la propiedad privada, entre ellas fijar precios. Entonces, a mí me parece...
Ya, pero tú quieres que le fijen precios a la ISAPRE, o sea, yo quisiera también.
Yo quiero todo gratis, como reprochas. Sí, pues. De la misma manera que se arrienda espacio y riesgo en lugar de requisar un espacio que además no está siendo utilizado y permitir que con ello se liberen recursos del Estado para otras cosas. En fin.
Claro, aquí, digamos, lo hemos conversado en otros programas y con varios de nuestros panelistas, etcétera. Sí, pues es que enfrentar una situación como esta con las condicionantes del modelo actual y manteniendo las mismas lógicas donde lo central siempre es el negocio, no funciona ni va a poder funcionar. Por lo tanto, se está viendo, yo te diría que lo que ha hecho esta pandemia en el caso nuestro, ¿no?, de Chile, en relación a nuestro sistema económico, es que lo ha puesto en el máximo de su desnudez, de su demostrar su precariedad, no sé si es precariedad la palabra, demostrar cómo es finalmente, y como evidentemente atenta contra los intereses mayoritarios.
Bueno, hay que considerar en todo caso que las ISAPRES son el seguro de salud para una parte minoritaria de la población, la mayoría está en FONASA, pero también tiene varias deficiencias y de hecho el proyecto de ley del Ejecutivo introduce modificaciones a todo el sistema de salud, porque es un sistema de salud débil. Tal como tú mencionas, esta pandemia, que es una catástrofe para todo el mundo, permite justamente, entre otras cosas, entre otras varias reflexiones para el futuro inmediato, juzgar hasta cuál es el ancho del Estado que tenemos para hacerle frente a las vulnerabilidades de una sociedad y de un orbe que tiene vulnerabilidades que han llegado para quedarse. Esta no es la primera pandemia en la historia de la humanidad.
Y hay un punto, sí, Yanna, que tú lo insinúas, pero la mayoría de los chilenos atienden FONASA. Sin embargo, del volumen de las cotizaciones, las ISAPRES se llevan del orden del 70%, 68%, ya tienden a menos del 30. Por lo tanto, es todo al revés en este sistema. Y al final mucha gente que cotiza en ISAPRES termina siendo atendido por el sistema público porque son planes suficientemente modestos como para que la ISAPRES, la cobertura que le ofrece, no le permitan hacerse cargo de esas patologías, y terminan en los auges y terminan en todas las cuestiones garantizadas por el Estado. Entonces, se llevan la mayoría de los recursos, captan la mayoría de los recursos que están destinados a salud por la vía de la cotización, pero atienden a una minoría de personas, e incluso dentro de esa minoría hay algunas que las tienen que derivar al sistema público. Entonces, bueno, esto requiere un vuelco de una naturaleza completamente distinta, y por eso, bueno, no ha prosperado finalmente un acuerdo en el Parlamento, y está bien que sea. Y permite extenderme un punto más en esto, y es que tiene que ver con la lógica legislativa, y es que aquí se está pretendiendo que la Cámara de Diputados y el Senado actúe como el buzón que timbre aquello que el gobierno manda, y eso sería una enorme irresponsabilidad. La obligación de los parlamentarios, aunque estemos en tiempos complejos y aunque haya urgencias, la obligación es hacerse una idea completa de los proyectos y aprobarlos solo si están adecuados y si están bien hechos y si son en favor de quienes tienen que favorecer. Si no, es re fácil, pues si estamos en urgencia, estamos en un momento determinado, apruébeme todo lo que yo mando.
Bueno, es lo que pasó con el proyecto de ley del teletrabajo, que era muy anterior a esta emergencia. Exacto. Y tenía muchos cuestionamientos de parte de la oposición, por eso no se había aprobado. Ahora, se aprovecha esta circunstancia para ponerlo en tabla, para darle urgencia y para lograr aprobarlo y despacharlo como ley. Entonces, claro, también hay un descriterio político muy grande de algunas instituciones, de algunos parlamentarios que también entran en esto, como por ejemplo postergar hasta este minuto la rebaja de dieta en una circunstancia de esta naturaleza en que se requiere de una empatía más grande que nunca, pero también un descriterio de instituciones como la Dirección del Trabajo, que saca un dictamen en el momento menos oportuno. Y hoy día ya llegamos a el paroxismo del descriterio de las ISAPRES con este aumento. O sea, es como que nunca se entendió los 5 meses de estallido social que tuvimos y que seguimos teniendo. Esto es solo una reclusión provisoria de las movilizaciones, que frente a medidas de abuso, cuando se extreman, finalmente las ollas de presión estallan. Y nos vamos a ver...
uno podría decir...
Hay problemas con con tu sonido, Felipe. Sigue nomás.
¿Sí?
Ahí sí.
Perdón. No, yo te decía que yo te he escuchado perfecto. A propósito, uno podría decir que está en principio de coronavirus, pero va a volver. No se va a quedar ahí. Y todas estas cosas van a alentar seguramente que quienes
estamos con problemas, Felipe, querido. Vamos a hacer un pequeño alto con tu contacto. Te vamos a llamar de nuevo. Mientras tanto, quería comentar además varias debilidades que han quedado al descubierto el día de hoy en el ámbito de las medidas sanitarias específicas de test, de compra de insumos, de varias cosas. Por ejemplo, ha sido bien presionado el gobierno para revelar fechas más específicas de la llegada de los 1.800 respiradores artificiales que se adquirieron con motivo de esto. Y claro, apareció muy tranquilizador que al menos una parte del déficit de estos aparatos se iba a cubrir. Pero sucede que el mismo gobierno sitúa a comienzos de mayo el pic de la epidemia en Chile. Y hoy día, después de mucho presionar por la información, el subsecretario de Salud ha dicho que en realidad terminan de llegar más o menos a fines de mayo. Y además, a pesar de que el presidente de la República había dicho que el gobierno se anticipó y que desde enero empezó a tomar estas medidas, sucede que las órdenes de compra de estos respiradores mecánicos datan del 13 de marzo. Recordemos que el 3 de marzo se declaró el primer caso O sea, de anticipación, no sé qué significado le damos a esa palabra. Yo por lo menos, no sé, Felipe, tengo un sentido distinto, de una acepción al menos distinto de lo que es anticiparse, porque 10 días después del primer caso se realizan órdenes de compra para respiradores artificiales. Y en este caso los retrasos son especialmente graves porque, a diferencia de hechos políticos inéditos como el estallido social, por ejemplo, aquí tenemos lecciones en el tiempo que sí nos anticipan el comportamiento de la pandemia, el comportamiento de los contagios y el comportamiento de las redes hospitalarias y asistenciales para hacer frente a esto. China, España, Italia, Corea, etcétera. ¿Cuántos países con distintas estrategias para enfrentar la pandemia nos mostraron cuál era los aspectos claves de anticipación? Bueno, uno de ellos son los insumos hospitalarios, que claramente, si se ordenaron el 13 recién los respiradores artificiales adicionales, quiere decir que no hubo tal anticipación. Y otro de ellos son los test. Se están practicando hasta que se constituyó la mesa social COVID, se están practicando 200 test para la detección de contagios diarios. Y hoy día seguimos aplicando una cantidad extremadamente insuficiente de apenas 1,000 test. La Organización Mundial de la Salud ha insistido hasta la sociedad que el confinamiento es una medida indispensable, desde luego, pero que por sí misma no basta si no hay acompañado una aplicación masiva de los tests para detectar el contagio y para impedir que el entorno directo de los contagiados se vea expuesto a la siguiente fase del contagio. Felipe, ¿nos está escuchando?
Sí, te estoy escuchando atentamente. No sé si tú me escuchas a mí.
Ahora sí, perfecto. Fluidamente.
Me alegro. Porque en el momento que estuve fuera tomaste el tema que yo también quería proponerte y que tenía que ver con esto de los respiradores mecánicos, ¿no? Y de la anticipación. Yo te iba a decir que parece que en el planeta Piñera anticipar y espular tendrían a ser sinónimos. Cosa que no es rara en una persona que ha hecho la vida en la especulación, pero que es muy grave cuando se hace desde la presidencia de la República, cuando se hace además con este tipo de cosas, porque él en una entrevista lo que dijo fue exactamente que se habían anticipado y que por eso eran tan mejores que España, que Italia, etcétera, que se había duplicado con esta decisión de comprar 1,000 respiradores mecánicos en enero, se había duplicado la capacidad de respiradores mecánicos en Chile. Eso no es verdad. Entonces uno dice, ¿cómo asumir que el principal líder del país, en un momento como este, diga ese tipo de cuestiones en entrevistas públicas y diga cosas que no son ciertas y que se comprueba después que no son ciertas? Un respirador mecánico se compró en enero. Uno. Ahora, el presidente de la República, economista y doctorado en Harvard, o así dice, los ceros a la izquierda son los que no valen, los ceros a la derecha valen, entonces entre 1 y 1,000 hay 3 ceros que poner. No entiendo yo cómo, por qué llegamos a este tipo de circunstancias y por qué este tipo de cuestiones, ¿no?
Ahora, agrégale a eso, Felipe, que alrededor de un 80% de los equipos de ventilación mecánica que tenemos están ocupados por enfermedades previas a esta epidemia. Y ya de los contagiados que tenemos a la fecha de hoy, según la autoridad sanitaria, 108 están con ventilación artificial. O sea, la progresión de situaciones críticas de los afectados por el virus es de una velocidad tremenda en la ocupación de estos implementos vitales para hacer la diferencia entre vida y muerte de las personas con mayor complicación. Y otra perlita, querido Felipe, se acabó el stock de vacunas para la influenza.
Al igual que la influenza. Para los niños.
los niños van a quedar postergados porque como queda muy poco stock, se está privilegiando a el personal esencial, Fuerzas Armadas, bomberos, carabineros, que sin lugar a dudas necesitan también esta prevención. Los niños están en las casas, pero ya sabemos que estar en la casa no es medida suficiente para la prevención. Y bueno, resulta inexplicable también con toda la campaña que se ha hecho, con una cuantificación clarísima de cuál es la cobertura que se requiere de esta vacuna, que finalmente lleguemos a estas alturas de marzo con un agotamiento del stock. Van a llegar más, por supuesto, pero
una vez más las informaciones inadecuadas, porque lo que nos habían dicho es que habían 8 millones de vacunas y tenían un sobrestock de 1 millón para toda la población de riesgo. Y resulta que no hay ahora. Entonces, uno puede entender, mira, que dijeran, vamos, porque la vacunación es hasta final de abril, principios de mayo. Dijeran, en este momento, vamos a los próximos 3 días, 4 días, no va a haber vacunación porque estamos esperando la segunda remesa. Yo no lo entendería. Pero ¿por qué te dicen antes que somos tan buenos gestores, somos tan extraordinarios administradores que tenemos 8 millones y medio de vacunas ya aquí listas? Y resulta que tampoco es tanto. A lo mejor llegan con los respiradores.
Bueno, parte de la pega de un gobierno es comunicar bien, es entregar certeza, es tranquilizar a la ciudadanía. Una posible explicación a estos... a ver, ¿cómo decirlo de manera suave? A esta información ambigua podría ser la necesidad de tranquilizarnos también. No vamos a tener un gobierno que nos diga, no tenemos insumos suficientes, estamos atrasados en todo, no fuimos capaces de prevenir, tampoco pidamos tanto, ¿no? Y quiero traerte a colación el ejemplo de Donald... Sí, dime.
No, dale nomás porque era ese, pero es que nadie le pidió al presidente de la República que dijera que habían comprado 1,000 respiradores en enero. Nadie le pidió a quien lo dijo, que ya no me acuerdo, que advirtieran que estábamos sobreestoqueados de vacunas y más largamente. Nadie le pide eso. Mira, la mejor tranquilidad para un país es que le digan la verdad.
Es que sí, has dado en el clave, Felipe, porque efectivamente las certezas emanan principalmente de la confianza en la autoridad. Si hay un momento en que la autoridad tiene que ser el roble de la contención, tanto sanitaria como emocional, política y económica de una catástrofe como esta, es este. Entonces, la información imprecisa, las ambigüedades, el ocultamiento de información real solamente daña, y esto tiene para mucho rato. Entonces, seguir dañando la credibilidad de la autoridad no ayuda en nada, tal como tú dices. Ahora, hay personas que empiezan a darse cuenta muy tarde de la gravedad de las cosas, como por ejemplo el presidente Donald Trump, que ayer dijo, recién ayer, que entre salvar vidas y salvar la economía, su primera prioridad van a ser salvar vidas. Ya no habla del virus chino o de este invento demócrata. Y esto, sabes que lo ha hecho, según constata el New York Times, después de que sus asesores le dijeran que si seguía sin tomar medidas, el horizonte de las fatalidades podía situarse en 2 millones de muertos, si no se hace nada como era el camino por el que estaba optando. Pero además le entregaron otro dato que no sé si le hizo más o menos sentido al presidente Trump para endurecer un poco
su... El segundo dato es el que le importó, el que vas a decir ahora. Ese es el que le importa a Trump.
El de las encuestas. ¿Tú crees que eso fue más importante?
Oh, no, ¿cómo se te ocurre?
Bueno, es que además encuestas... Mira, aquí hay una cuestión bien clara, y es que además del tremendo reto que va a significar recuperar las economías y recuperar la salud emocional y los vínculos sociales y comunitarios, también viene el desafío de reconstruir liderazgo. Aquí se han puesto a prueba la calidad de los liderazgos, además de las capacidades de los distintos sistemas y modelos de desarrollo para enfrentar catástrofes. Y eso va a ser, no sé si una externalidad positiva, pero al menos nos da un horizonte de pensar en sociedades mejores, que no deja de ser interesante. Fíjate que uno lee mucho en estas circunstancias, y también estuve leyendo un artículo Déjame decirte el nombre porque es un israelí, un historiador israelí que se llama Yuval Harari, muy reputado. Él ha tenido en general una producción intelectual bien destacada, y él ha dicho que en este desafío, en esta catástrofe mundial, en esta pandemia, nos situamos frente a dos opciones, o los gobiernos se sitúan frente a dos opciones. Uno es que se recrudezca la vigilancia totalitaria o se empodere a una ciudadanía más activa y más protagónica en la toma de decisiones. Y esto en alusión a la capacidad de seguimiento, incluso el monitoreo por los movimientos de los celulares que se activó en China y que también se ha activado en Israel y en otros países donde hay esa capacidad tecnológica, reconocimiento facial a través de las cámaras de seguridad, etcétera, para detectar el movimiento y así poder capturar oportunamente a estas personas, sin ningún criterio, sin ninguna humanidad y sin ningún respeto por el prójimo, que salen y rompen sus cuarentenas, poniendo en riesgo a todo el mundo. Pero, al mismo tiempo, sostiene él, la otra opción es una ciudadanía informada, una ciudadanía que confía en su autoridad y que, por lo tanto, acata las decisiones de la autoridad, acata las medidas que se toman y es activa también en orientar esas medidas, que es un poco lo que tú has dicho respecto a la transparencia de la información por parte de la autoridad. Bueno, y el segundo reto, dice, ¿sí?
No, sigue, por favor.
El segundo reto, dice Yuval Harari, es el desafío de optar entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad global. O sea, aquí hay estados que han apostado a resolver los temas por sí mismos. El caso de Brasil, por ejemplo, que dice que el presidente de Brasil dice que su raza es superior y no se va a contagiar nunca, y que lo dejen tranquilo el resto del mundo. O el caso de Estados Unidos, que también ha optado por una respuesta interna, incluso al punto de buscar comprar laboratorios para que la vacuna se descubra en su territorio. Versus la solidaridad global, que la hemos visto también. Hay misiones de Rusia, misiones de médicos de Cuba que han ido a solidarizar. Alemania se abrió y Gran Bretaña se abrieron a recibir enfermos italianos ante el colapso de sus recintos hospitalarios. O sea, hay opciones en esos dos sentidos que son bien interesantes.
Sí, pero fíjate, siendo así, la segunda, esto de la solidaridad más global, una necesidad. La dominante hasta ahora, y lo comentábamos ayer, si no me equivoco, con Eugenio Rivera, la dominante es que no haya planes comunes ni en la Unión Europea, que uno habría supuesto que la Comunidad Europea hubiera hecho una especie de causa común absoluta, hubiera tomado medidas en conjunto, hubiera que eso, y tú ves que ahí los Estados-Nación vuelven a aparecer con toda la fortaleza del mundo a rascarse con las uñas que tengan, digamos, con ayudas recíprocas en algunos casos, pero no con planes comunes. Va a venir, yo creo, un y lo hemos comentado más de alguna vez en estos días, Yanna, al aire y fuera del aire, debería venir como una nueva mirada, no solo en lo económico, sino que en las relaciones humanas, en la forma de organización de los estados, en el rol de los organismos multilaterales, en las capacidades de colaboraciones entre distintas regiones, etcétera. Pero supongamos que va a venir, es como una mirada optimista que para algunos puede parecer incluso ingenua, de que algo aprenderemos de la fragilidad, ¿no es cierto?, de un mundo que parecía tan potente, tan extraordinario, súper global. Del avance de la inteligencia artificial, de que cada vez éramos dueños y señores de nuestras capacidades, llevando todo al borde de la destrucción del ecosistema, incluso, etcétera, y de pronto aparece un bichito de la mano de un par, parece, de ¿cómo se llaman estos los ratones que vuelan?, de un par de murciélagos y de otro bicho más, y miren lo que estamos. Entonces, esa fragilidad también tiene que ser considerada como un elemento de reflexión, imagino, pero bueno, anda a saber tú, pues si se recupera la bolsa, el pecho se infla y volvemos a lo mismo.
No, solo comentarte respecto a lo anterior, que esta pandemia nos pilló al mundo con un multilateralismo muy debilitado. Recordemos que recién estaba terminando el proceso de Brexit en Europa, que además ponía en extrema tensión a la Unión Europea como mecanismo de articulación regional. Y ni hablar del resto de los foros multilaterales en el mundo, todos bastante debilitados, con una opción muy nacionalista de los Estados-Nación, que bueno, nos pilla como nos pilla, con las debilidades que nos pilla, pues, Felipe.
Así es, pero vamos a ver cómo salimos, si salimos igualito
o peor.
O con un poco más de madurez.
Vamos a una pausa mejor y después retomamos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides.
El coronavirus puede presentarse en una persona mediante fiebre, cansancio y tos seca. En algunos casos también se podría presentar congestión nasal, goteo de líquido por la nariz, dolor de garganta o diarrea. Si presentas fiebre, tos y dificultad para respirar, es recomendable que consultes a un médico. Si presentas algunos síntomas y tienes dudas, puedes contactarte al teléfono de Salud Responde. 600-360-7777. 600-360-7777. Ellos podrán ayudarte a tomar la mejor decisión. Ahora más que nunca, el autocuidado es fundamental. Un mensaje del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile.
Política en vivo, quien les habla desde los estudios de Radio Universidad de Chile, Felipe Pozo conmigo, por supuesto, desde cierta distancia, pero solamente geográfica. Todo lo demás es de muy estrecho, ¿verdad, Felipe?
Incluso peligroso.
No. Oye, Felipe Pozo Ruiz, nos acompaña también Ernesto Águila, académico de nuestra universidad, doctor en educación y panelista bastante habitual y leal a esta radioemisora. Ernesto Águila, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Yasna, Felipe. Bien, dentro de lo que se puede. Está viviendo, estamos bien.
¿La salud, el teletrabajo, la familia, todo bien?
Sí, todo marcha, aunque cada una de esas cosas han adquirido, bueno, nuevas complejidades y dinámicas.
Sí, Ernesto, fíjate que estábamos conversando con Felipe en la primera parte hace poco sobre la confianza en las instituciones y en los líderes en este tipo de trances. Un tema que desde luego gatilló en buena medida el estallido social de octubre, pero que no parece resolverse en lo que va de esta crisis sanitaria, precisamente cuando a cada día se plantean nuevos errores en la toma de decisiones, pero también imprecisiones en la entrega de información, etcétera. ¿Cómo ves tú la salud de la élite, de los liderazgos en Chile para enfrentar hoy día la situación por la que estamos pasando?
Bueno, como tú bien lo señalas, yo creo que si algo caracterizó el 18 de octubre, aparte de que estaba incubada una crisis económica y social bien profunda, instalada en los presupuestos familiares, la otra característica que tuvo ese momento fue justamente la profunda crisis de confianza en las instituciones representativas, políticas, y yo diría en las instituciones en generales y en los liderazgos. Por eso ese movimiento nunca logró encontrar una forma de representación política y siempre fue muy receloso de ser intermediado, de ser representado. Y bueno, entre medio se cruza algo totalmente, yo diría, impensado, que es esta pandemia, esta crisis sanitaria, y por lo tanto muchas de las dinámicas que se habían instalado o que estaban en curso en términos de la crisis económica y social y en términos de la crisis de las élites, de las confianzas en las élites y en las representaciones, es la manera como nos toca vivir ahora esta crisis sanitaria. Y yo creo que eso es tremendamente complejo porque son situaciones tan críticas como las que estamos viviendo, en que tú requieres depositar confianza en tus autoridades, de tal forma de que sean creíbles las cosas que tú estás escuchando y que te están recomendando realizar. Y yo creo que ahí hay un déficit tremendo para enfrentar la crisis que tiene que ver con eso, o sea, con la falta de credibilidad de los liderazgos institucionales. Y por eso, claro, emergen otros liderazgos alternativos, como los alcaldes, pero también el liderazgo de la presidenta del Colegio Médico, que uno la escucha y bueno, no sabe si está totalmente la correcta o no, pero por lo menos le cree. Y yo creo que eso es súper importante en este tipo de circunstancias, creer que las autoridades efectivamente están velando por el bien común, no están actuando con letras chicas, y están velando por el interés general y no por otro tipo de cálculo. Y eso, yo creo que ese vacío de liderazgo se siente fuerte hoy día en el país y vale también para la oposición.
Es complejo el panorama que plantea Ernesto, porque evidentemente la crisis de liderazgo en Chile viene hace rato. Ahora es dura.
Felipe, te vamos a tener que dar una inyección de recursos de emergencia porque tu señal es muy mala. Tienes que acogerte a este plan de
no, internet. Perdón. No voy a tolerar de que aquí le esto están descalificando mi estudio. Yo tengo un estudio moderno y sólido aquí en mi casa.
Ya, pues sí.
Así entonces, que ¿qué hacemos? Me llaman de nuevo, ¿qué hacemos?
No, ahora sí. Ahora se recupera.
Ah, me tenía que enojar, ¿viste?
Sí.
No, pues no pueden llegar y descalificar a uno. He hecho un tremendo esfuerzo para conectar como cuatro cables aquí. Y me bajan. No, lo que decía es que, a propósito de lo que recién decía Néstor, desnuda de manera mucho más, casi cruel, diría yo. Pero los líderes que institucionalmente tienen que estar hacen bastante poco esfuerzo por mejorar esa circunstancia y se nota muy de lejos que de pronto utilizan cualquier resquicio para ganar en menores. Y esa cuestión es súper preocupante, no solo de cara a la crisis de la pandemia, sino que a lo que va a venir inmediatamente de, no sé si he salido de esto, pero con respecto a lo que viene de elecciones, de nueva constitución, donde vamos a encontrarnos con problemas otra vez.
Ernesto.
Sí, bueno, yo creo que estamos viviendo un momento que a lo menos tiene dos dimensiones que uno pudiera considerar. Uno es la crisis sanitaria propiamente tal y la gestión de esta. Yo hace poco conversaba con un doctor de que es académico de la Escuela de Salud Pública y me señalaba algo que me pareció preocupante, porque me decía que ellos estaban preocupados porque en los últimos dos días la demanda de pacientes críticos y de UCI había crecido en un 35%, y que ese había sido un salto para ellos incluso inesperado, según las proyecciones que ellos tenían de la evolución de esta pandemia en Chile. y me señalaba algo que, bueno, no estaba tan en mi análisis, que es que él me decía, mira, tan importante como que tanto se va expandiendo esto, lo más importante es fijarse cuánta es la demanda por estas camas críticas y UCI, porque eso tiene un techo, tiene una limitación. Y si se siguiera en esa proyección, hacia fines de abril, comienzo de mayo, podría estar ya sobrepasado la capacidad de esta infraestructura médica que atiende estos pacientes críticos, porque en realidad este es un virus que se caracteriza por ser muy contagioso, se contagia muy fácilmente, es letal, pero no tan letal como otros, pero el tema es que justamente esa masividad que alcanza hace que se cope rápidamente el sistema de UCI y eso es lo que luego comienza a generar una mayor letalidad. Entonces, yo por un lado creo que tenemos ahí un tema que atender que observar en los próximos días, que es esta gestión propiamente sanitaria, pero además se está incubando una crisis social y económica súper grande. O sea, no hay que olvidar que en Chile el 40% tiene trabajo sin contrato, con contratos muy malos o honorarios. Y el 70% de los pensionados en AFP percibe menos de 270 mil pesos al mes. O sea, si esas personas dejan de recibir durante 1, 2, 3 meses ingresos, eso se instala o es la profundización ya de la crisis económica que dio paso al 18 de octubre. Entonces, yo creo que en los próximos meses o en las próximas semanas estamos en una situación de bastante riesgo en términos de la evolución de la crisis sanitaria, pero también de esta situación económica y social frente a la cual las respuestas del gobierno han sido muy insuficientes. Bueno, ya esto agreguemos lo que conversábamos en un comienzo. Sin los liderazgos, con la autoridad política, de credibilidad y la autoridad moral como para llamar al país y decirles hay que hacer esto y vamos a jugarnos todos por salir adelante en esta situación que es muy difícil y compleja y que puede hacerse más crítica en los próximos días y semanas.
Ahora, una manera distinta de ver el problema de liderazgo es también esta presión por unir a todas las fuerzas políticas, sociales, civiles, en torno a quienes tienen que tomar la decisión, que son el gobierno. Entonces también se acusa por el lado oficialista de un margen de deslealtad o de falta de voluntad de aunar voluntades en torno a un liderazgo que con el apoyo de todos logre sortear de mejor manera esta situación.
Yo creo que, claro, estos son momentos en que efectivamente se hacen invocaciones a la unidad y efectivamente yo creo que todos desearíamos que en realidad la gestión de la crisis sanitaria y económica y social en marcha pudiera ser exitosa. O sea, yo creo que nadie puede pensar lo contrario. Pero aparte de esta cierta crisis de confianza, ya que uno puede inclusive intentar sobrellevarlo, sobreponerse, yo creo que hay una discusión legítima que no atenta para nada contra la unidad y que es súper necesaria de dar, que es discutir en serio cómo se gestiona una crisis sanitaria de este tipo y cómo se gestiona la crisis económica y social que se está incubando. O sea, no es claro cuál es el modelo que está siguiendo Chile para evitar que esta pandemia cruce un cierto umbral de no retorno que tiene y al cual llegó en su momento por unas políticas incorrectas o poco anticipatorias, en el caso de Italia y de España. Entonces, bueno, yo creo que si uno piensa que ese derrotero puede puede ir en esa dirección, yo creo que uno tiene que levantar la voz y decir que eso debe hacerse. O sea, lo que piensan los especialistas es que, por ejemplo, en el caso de Santiago ya debiera decretarse una cuarentena. Ahora, una cuarentena estricta, pero evidentemente que una cuarentena no puede hacerse sin protección social. O sea, no se le puede pedir a las personas o dejarlas en el abandono en términos laborales, salariales, y por lo tanto hay que seguir los buenos modelos que algunos países han seguido, como Australia, que tiene un gobierno liberal, que decretó un sueldo básico durante 3 meses y estrictas medidas sanitarias, o aumentar, como lo hizo Corea del Sur, los diagnósticos, de tal forma de aislar a los pacientes que presentan los síntomas y que son los que van contagiando a otros. O sea, ahí hay como dos modelos, o el caso argentino, en fin, pero no se ve que Chile siga ninguno. O sea, uno ve un poquito el modelo chileno, ya este modelo lo ve más cerca a veces de Brasil y de Estados Unidos, y ya vemos lo que está pasando ahora en Estados Unidos. O sea, aquí hay que hacer la pérdida de que va a haber un parón económico fuerte, ya está ocurriendo, y eso requiere una política de protección social muy, muy sólida. Tanto por razones, llamémosle, éticas, pero también porque en realidad la situación se puede volver muy desesperada de la gente y puede, bueno, volver a generarse una suerte de estallido social, como está ocurriendo, por ejemplo, en el sur de Italia.
Eso es lo más preocupante, porque claro, cuando la gente empieza a tener sus necesidades básicas completamente desprotegidas, hay un tiempo de aguante. O sea, el hambre genera explosiones bastante crudas, por lo que hemos visto. Y en ese sentido hay varios economistas que han planteado la necesidad, por ejemplo, desde luego de fortalecer las medidas tomadas por el gobierno, pero por ejemplo con un ingreso garantizado general que cubra no solo a los trabajadores, sino que sobre todo a los trabajadores por cuenta propia, a los informales, a los honorarios, en fin. Pero ¿qué es lo que le impide al gobierno abrirse a esas posibilidades?
Felipe no quiere hablar. no quiero dejarlo sin la posibilidad de hablar.
Si quieres, hablo.
Pero bueno, respondo eso y ahí le damos la palabra a Felipe. Mira, yo creo que...
Muy agradecido.
Yo creo que el plan este de 11 mil millones de dólares, yo creo, bueno, varios economistas lo han desmenuzado y es bastante efectista. Es muy pro empresa. Pero muy pocos recursos se destinan efectivamente al mundo del trabajo, y hay muy poca protección al mundo del trabajo. Y no, nunca hay que olvidar que en Chile el 80% son trabajadores asalariados. O sea, ahí está la gran masa laboral de Chile. Y para eso, bueno, para los que tienen contrato y lo pierden, les dicen, bueno, vamos a ocupar su seguro de cesantía. O sea, la plata que pertenece a los propios trabajadores se usa para solventar esta situación. Hay un poco más de 100 millones de dólares que se destinan, un poco más que eso, a este bono de 50 mil pesos, que es completamente insuficiente inclusive para cubrir un mes. Y está en la desprotección completa este 40% de trabajo más informal que tiene la economía chilena. Y por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista no hay un esfuerzo fiscal. ¿Y para qué decir privado? O sea, hoy día uno lee que las ISAPRES que están subiendo los planes de salud en casi un 5% en una coyuntura tan crítica como esta. O sea, no, aquí el gobierno no ha tomado efectivamente decisiones económicas de protección de los salarios y del empleo. O sea, ahora, claro, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se financia esto? Bueno, si no es vía impuesto, que puede ser complejo en este momento, tendrá que ser vía endeudamiento del país, pero estamos hablando de una situación además muy muy crítica, muy también inédita. O sea, requiere decisiones fuertes y claras. O sea, yo creo que es efectivamente generar estas cuarentenas, masificar los diagnósticos, invertir muy rápidamente en la infraestructura para los pacientes críticos, por una parte, y como eso genera, y así lo están asumiendo varios países, prácticamente un cierre económico, de la actividad económica, de los flujos económicos, eso requiere una política de apoyo a las familias por lo menos durante 3 meses con un ingreso mínimo que sea efectivo, que sea real y que permita a las familias poder adoptar las medidas sanitarias que se les pide que adopten. Por eso también es tan injusto ese dictamen de la Dirección del Trabajo, porque en el fondo le dice el empleador no tiene ninguna obligación de pagar el sueldo por días no trabajados. Bien, pero el Estado le está diciendo a esa persona que se quede en su casa. Entonces, si el Estado le está diciendo por razones sanitarias que usted se quede en su casa, bueno, y yo no puedo ir a mi trabajo, es una fuerza mayor de bien común, que por lo tanto tiene que ser recompensada por el propio Estado, que es quien está pidiendo ese esfuerzo a los trabajadores y a los ciudadanos en aras de un bien mayor, que es la salud y la vida de las personas.
Felipe.
Ya, mira, sí, gracias. Es mi muy... que apagábamos incendios.
Felipe, te entendimos la mitad.
Cuando había un incendio, ¿me entendieron?
La mitad.
Sí, no se escucha muy
palabra,
bien.
Palabra por medio.
Entrecortado.
Sí. Sóplame, Felipe, lo que quieres decir por WhatsApp. Yo, mientras tanto, sigo conversando con Ernesto. ¿Qué consecuencias crees tú que pueden tener todas estas deficiencias o todos estos vacíos que deja para la protección de las personas más desposeídas? Por una parte, el vacío y la desprotección, pero por otra, además, los contrastes que se producen con personas que se están yendo a la playa o que hacen fiestas en la noche en el toque queda, o incluso este tipo de decisiones empresariales de la industria de las ISAPRE. Se va generando, se va incubando una rabia que es bien impredecible de pensar cómo termina.
Sí, bueno, yo creo esto lo conversamos muchas veces a propósito del 18 de octubre, pero yo creo que es algo que perfectamente es válido y se proyecta para esta crisis sanitaria, que nosotros tenemos una elite o un sector más pudiente de nuestra sociedad que en realidad se oligarquizó en el sentido más duro de la palabra, en el sentido de que se siente que su condición de privilegio es natural y puede ser incluso ostentada y eso, claro, aumenta efectivamente la rabia. O sea,
lo raro, disculpen esto, es que después, ¿sí?, de 5 meses de presión social no se haya entendido nada.
Mira, yo tengo ahí una, no sé, no acaso sea una teoría, más bien una simple observación, digamos. Es que yo creo que está el control mediático que tiene la elite sobre, que tiene la elite, que yo creo que termina creyéndose lo que esos medios le muestran, ¿no? O sea, esa complacencia mediática, esa falta de un sistema de con honrosas excepciones como esta, por supuesto, de fiscalización, de control, de apretar a las autoridades cuando son entrevistadas. Yo creo que apenas se produce algún tipo de en que se detienen las movilizaciones o las protestas o estas pueden ser acalladas, porque en este momento, claro, están todos preocupados de la propia supervivencia y adaptación a estas nuevas condiciones. Yo creo que nuestra élite como que se relaja y cree que todo esto ha pasado, que nunca era, que no era para tanto, y va incubando así la siguiente crisis. Yo creo que esto viene así como al menos del 2006, 2011, las AFP, las nomás AFP, y su millón de personas en la calle, que no pasó nada, en fin, hasta que llega el 19 de octubre. Pero ahora nuevamente piensan, bueno, quizás en esta crisis logramos cerrar el otro capítulo y aquí no se produce una relegitimación porque invocamos a la unidad nacional, y empiezan a creerse un cierto cuento. Y yo creo que eso es parte, o explica en parte, esta verdadera indolencia, que no hay una sensibilidad ni conexión real con la vida cotidiana precarizada en que están los chilenos y chilenas hace tiempo, y que esta crisis sanitaria va a profundizar o ya está profundizando. Entonces yo creo que este cierto confort mediático en que viven nuestras élites, yo creo que en buena parte le hace ser más indolente de lo que... Y luego, tarde o temprano, la realidad les golpea la cara. Y eso ha ido, yo diría que, creciendo desde por lo menos la última década.
Sí,
y yo ahora veo incubándose, y veo incubándose ahora una rabia que puede ser muy grande, porque se nota mucho la preocupación sanitaria, la desigualdad queda también a la vista en la crisis sanitaria, en el distinto acceso a la calidad de la salud que tienen uno y otro enfermo, etcétera.
Claro, el problema es que, como tú dices, no está el feedback que necesita la élite en esta oportunidad, sobre todo porque estamos en un estado de excepción constitucional, de confinamiento. La gente se aglomera solo frente a los desaguisados de medidas de la autoridad, pero no hay ninguna posibilidad de contacto comunitario como para estar reaccionando de una manera más rápida, más directa, ¿no? frente a estos desaciertos.
Bueno, Yo creo que en esa situación estamos. Ojalá que la crisis sanitaria no se profundice, pero lo que señalan los propios expertos es que esto va a ir avanzando y se va volviendo más crítico. O sea, llega un punto en el cual la realidad también aflora y no se puede seguir negando o haciendo artilugios con las estadísticas, hacer, digamos, tantos exámenes diagnósticos para que al final no aparezcan tantos enfermos, o cada muerte explicada de manera, yo creo, bastante cruel, como diciendo en realidad murió otra cosa y entre medio tuvo el coronavirus. O sea, todo eso yo creo que tú puedes administrarlo un tiempo y sentirte complacido porque pareces tomar o retomar el control de la agenda, pero yo creo que es tan grave y tan claro las corrientes más subterráneas de evolución de la crisis sanitaria por un lado y económica y social por otro, que yo creo que eso va a desembocar en una nueva situación conflictiva que podría evitarse si existiera, yo creo, más conciencia de las desigualdades y de la situación de precariedad en que está la gente enfrentando hoy día una cosa tan inesperada y tan compleja como esta pandemia.
Así es, Ernesto Águila, académico de nuestra universidad, doctor en educación, un millón de gracias por darnos tu tiempo en esta oportunidad. Que tengas muy buenas tardes.
Gracias, Yasna. Gracias, Felipe. Buenas tardes.
Bueno, y nosotros nos despedimos. Felipe Pozo ahí desde la distancia. Un chaito que sea.
No sé si se me escucha.
Sí, ahora sí.
Ah. Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana. mañana sería. Después conversamos, ¿eh? Tras bambalina. Tania González estuvo en la producción, Ricardo Ramírez en el sonido y Felipe Pozo, Yasna Levin en la conducción. Nos reencontramos mañana. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levin y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.